noches, muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Estamos aquí en Zárate con muchísima gente, amiga, que ha resuelto saludarnos efusivamente. Probablemente se trate de personas equivocadas que han creído que este era un show de Enrique Pinti o algo así.
Seguramente, Alejandro.
Efectivamente, es un show de Enrique Pinti que vendrá ahora en un par de horas o así.
Está bien, está bien.
Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Gracias también a los muchachos
de la Juventud
primero Argentina, que son los que han organizado esto, y espero que estemos todos cómodos. Hoy estamos, para los oyentes, con el amigo Gillespie, con el amigo Rolón, y vamos a dar comienzo al programa, tal como hacemos siempre, con algunas consideraciones de Gabriel Rolón, quien va a proceder a informarme de cómo está el mundo exterior.
Le voy a hacer una pregunta, Alejandro.
Sí.
¿Usted sabe lo que es un ufólogo?
Y supongo yo que será un experto en ovnis.
Muy bien, señor Dolina. Yo no lo sabía, pero estuve investigando. ¿Se acuerda que ayer usted me cuestionó el tema este de la laguna que desapareció, el lago que desapareció en Chile?
Ha desaparecido un lago en Chile.
Bueno, pues muy bien.
Se lo han hecho. Hicieron un lago. Que nadie se mueva.
Contra todas las opiniones que sostenían que había una rajadura en la tierra por la cual...
Una rajadura es una buena explicación.
Sí.
En general, para todo. Cuando preguntan por qué sucede tal cosa, yo contesto por una rajadura y siempre queda bien. Hagamos la siguiente experiencia. Pregúntenme cualquier cosa. El porqué de cualquier cosa.
Sí, ¿por qué llueve?
Por una rajadura. Pregunte sin miedo.
Sí,
no,
¿por qué los animales necesitan alimentarse?
Por una rajadura. No siga. Sí, a mí me pareció que el agua había desaparecido porque el agua se escapó por una rajadura.
También tiene sentido. Pero...
cuando algo está rajado, un cuenco rajado, suele producir la evasión del agua.
Pero apareció el ufólogo chileno Rodrigo Fuensalida y ha dicho que en realidad hay pruebas suficientes como para admitir que apareció lo que él llamó un ovni chupador.
Ajá. Buenas noches, señora.
Sí.
Siéntese por acá. Sí,
sí. Acá tengo el informe.
Estaban preguntando por usted.
Y dice,
¿qué apareció? Perdón, no interrumpí, Rolón.
El ovni chupador.
Ajá, sí, sí.
Que dice que es el que ha absorbido el agua del lago Colbún, que así se llamaba, digamos, porque ahora no quedó agua. Parece ser que... esto para nuestra sección...
No estamos, Solari.
¿Qué pasó con el lago de Chile?
No estamos, Solari.
¿Quién fue el chupador?
No estamos, Solari.
Bien, ¿y qué dice el tipo?
El tipo dice que unos ovnis absorbieron el agua. Parece ser que en el planeta del cual estos...
Hay poca agua.
Se están quedando sin agua.
Ah, bueno.
Tal cual va a pasar dentro de poco el planeta Tierra.
Claro, claro. Y tenemos que empezar a chupar
de ojo.
A chupar de ojo. En otros planetas, ir a chupar a otros planetas.
Sí, así.
Como tantos.
Como quien se cuela en un casamiento, ¿vio?
Así es.
Pero bueno, le estuve investigando, como usted verá, para darle esta información. Déjeme, si me permite, Alejandro, nombrar a estos muchachos amigos de la Juventud Primero Argentina que han trabajado mucho para que nosotros podamos esta noche estar acá compartiendo este momento y disfrutando de estar con la gente. Martín, Martiniano, Luisito, Leonel, Maico, mire, qué parecido a nuestra productora, Laureano, Adrián, Gabriel, Matías, Ariel, Esteban y Jorge, los muchachos de Juventud Primero Argentina, gracias por permitirnos estar aquí en sala.
Bien, ¿qué le parece si los aplaudimos?
Es una rajadura.
Bien, el programa comienza con salutaciones, desde luego. Usted tiene, además de estos amigos de Primero Argentina, algún conocido, algún entenado a quien saludar.
Sí, Alex.
Hágalo ya mismo.
Bueno, voy a saludar a Jazmín, a María, a Andrea, Laura, a Malena y a Lucas.
Usted, señor Gillespie, al intendente de Zárate.
Bien. Ya recién llegó y ya se empezó a acomodar. No podemos ir a ningún pueblo sin que el tipo salude al intendente.
Sí, sí, que no sabe... Es así el acomodatismo, sí, le dicen.
Sí. Bueno, yo saludo también al señor intendente.
Ah, usted también se prende ahora en esto, me dejan afuera. Para quedo yo como el maleducado.
Sí, usted no saluda nunca a los intendentes.
Es rebelde.
Claro.
Usted tiene...
Tengo algunos correos electrónicos que han llegado, daré cuenta de muy pocos, ¿no? Dolina, soy Pablo de Neuquén, estoy enamorado de la arquitectura de Buenos Aires. ¿Cómo será Neuquén?
Eso debe ser una broma.
Claro, para estar enamorado de la arquitectura de Buenos Aires. No, pero habla de algunos lugares que están bien. La confitería del Molino está bien. Uh-huh. Hay cierta arquitectura que desde luego es fenómeno.
Catedral. Está muy bien.
No, todo eso está bien, pero tome la calle Córdoba para arriba.
Sí.
Y bueno, a las 5 cuadras se vuelve a Neuquén. Soy Leo, de Ingeniero Maswix, de acá, partido de Escobar. Tengo 15 años, escucha todas las noches y seguramente ha venido. ¿No es cierto, Leo, que estás aquí? Lo dicho. Acá el amigo Ulises Danielovich Densky, de Ithaca City, en el estado de New York, me dice que él una vez hizo un caballo con los Rusty y le salió fenómeno.
¿Vio?
Le sale los Rusty, esas construcciones de las que hablábamos ayer, uh-huh. Le sale un caballo más bien cuadrado. No se parece a un caballo. Es muy insatisfactorio.
Bueno, se tiene que poner algo.
Sí, pero
la interpretación
es que
artística del trabajo con el Rusty. Por ahí, recuerdo que el Rusty lo que servía, digamos, lo que yo me especialicé es en construcciones de todo tipo, algunas muy sofisticadas que incluían, por ejemplo, orugas.
¿Orugas?
¿Orugas?
Sí, orugas. ¿Orugas de tanque o orugas no, bichos?
Oruga de tanque.
Ah, de tanque.
Con ruedas.
¿Traía oruga el Rusty?
El que
no sabíamos nosotros,
sí. Ajá.
El señor tenía uno, pero sabía que era el modelo Micio.
Sí.
Que no tenía oruga ni nada. Le daban 15, 20 ladrillitos y arreglate.
Sí.
Y él contó anoche, le digo a usted, Gillespie, que, ¿sabe lo que hacía? Los ponía uno arriba de otro hasta que se le terminaban y chao.
Se me caía.
Bueno,
era la única construcción que
cada hacía. Uno construía de acuerdo a su
coeficiente
intelectual.
Bueno, Alejandro, le cuento que soy de San Juan. No, soy de Mendoza, se cambió.
Ajá, se mudó.
Pero estudio ingeniería en San Juan. Dice que vio la cartelera de la película El Arca de Noé y ahí figuraba yo. Es una película de dibujos animados. Y hago un papel.
¿En serio?
Hago el papel del Puma Cachito.
Cuénteme un poco. ¿Qué hace Cachito?
Sí.
¿El Puma Cachito?
El Puma Cachito.
Ajá. ¿Pero cómo es? ¿Usted está con su figura entre medio del cuerpo? ¿O usted ha doblado al Puma?
No, yo doblé al Puma. Hago la voz, nada más del tipo. Y después hicimos una música también. La canción del Arca de Noé que cantan todos los animales.
Sí.
Éramos nosotros. Todos los que usted conoce.
Y ya sé quién es.
Bueno. Listo, va.
Qué
va,
lindo,
va,
lo felicito.
Vamos al programa propiamente dicho.
Dale. ¿Sí? ¿Largamos ya?
Sí, sí.
Bueno,
¿por qué no?
Le voy a dar la...
¿Hay gente que ha quedado fuera?
Sí.
Me dicen que sí, que hay mucha gente que ha quedado fuera por voluntad propia.
Claro.
Gente que ha resuelto no venir.
Gente que vive acá afuera.
Claro, claro. Pero está llena la sala, y es un lugar grande... seguramente aquí hay alguna clase de equivocación. Quiero agradecer a los que han venido, que han dejado también alimentos no perecederos para las obras que favorece la institución ante dicho.
Uh-huh. Sí,
dale,
sí,
va.
Bueno, Alejandro, voy a dejar la línea de oyentes. Antes que nada,
sí,
déjenme informarle a los presentes que encontrarán delante de vuestros ojos,
sí,
sobre el escenario, dos sarcófagos, dos cajas.
Qué linda.
Una de ellas dice mensajes,
sí,
y allí deben depositar todos los saludos, mensajes que quieran que nosotros leamos en el próximo bloque. Y la otra dice sordo, y ahí deben colocar los pedidos para el sordo gansé.
Bueno.
Sí, aclaro esto porque...
Si no, personal especializado,
sí,
se paseará por entre ustedes... con el sarcófago en la mano, para que ustedes no tengan que andar levantándose a mensajear.
Sí, señor.
Incluso podemos, si ustedes quieren, poner las cajas más cerca, y ya la referencia no será el escenario, sino, como hemos hecho en otros lugares, un pelado.
como un pelado.
No se acuerda, en Mar del Plata, que siempre poníamos la caja de los mensajes del pelado dos asientos.
Sí. El pelado sirve como mojón.
Sí, sí. Nosotros traemos con nosotros, por si en algún pueblo existiese escasez de pelados, varios pelados, incluso algunos falsos pelados, que se rapan antes del programa para servir como referencia. Entonces alguien nos pregunta algo, bueno, del pelado la cuarta fila.
Exactamente.
Antes del pelado, siéntese junto al pelado, pregúntele incluso al pelado.
Sí. Hay veces que, reconozcámoslo, cuando no podemos llevar a estas personas, utilizamos de un modo inconsulto algún pelado.
Claro, no le preguntamos, señor, que ¿usted permitiría que lo utilizáramos como mojón?
Claro, el tipo no sabe.
Y el tipo, no, directamente del pelado, y el pelado se sorprende, y hasta hay pelados taimados que se cambian de asiento.
Sí.
Mitad porque les da vergüenza y mitad para desorientar a la gente.
Claro, y nosotros así decimos, ¿de dónde estaba el pelado?
Sí, sí.
Dos asientos.
Nosotros acá incluso cuando entra un pelado, le decimos, ¿dónde se va a sentar? Ahí, bueno, no se me mueva. El pelado se moviente lo hace dudar a uno sobre las regularidades de la civilización en la que mora. Una sociedad con pelados que cambian de asiento es inestable y provoca angustia. Así que todo pelado, buen ciudadano, debe quedarse donde está y no moverse nunca. Incluso la municipalidad de Zárate está pensando en poner pelados en las esquinas.
Sí. Así como en Buenos Aires está la Guardia Urbana, acá pelados.
Pelados,
urbanos, sí. Que van a cumplir algunas funciones.
Señores, el programa comienza.
Déjeme decir el teléfono. La línea de oyentes es el 4355-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escucharnos por internet, www.infobae.com.
Señores, señores, el programa ya comenzó. Concursos y competencias en los mitos. Hablaremos. En el caso de los griegos deberíamos hablar del agón, del espíritu agonal. El agón era la competencia sin encono, la contienda pero sin odio. Los griegos vivían pensando en eso. Todo lo convertían en una competición. Y ahí nace la lucha, todas las actividades del gimnasio, los deportes, pero también las competencias que involucraban la destreza artística, la principal de las cuales era evidentemente la destreza teatral. Todos los habitantes de las ciudades griegas estaban involucrados de algún modo en el teatro. En algunas ciudades ser ciudadano implicaba la obligación de pertenecer al coro. Y esa creación teatral era también agonal. Todos los años habían competencias. A ver, quién escribía la mejor obra, quién la representaba mejor. Había también juegos fúnebres y florales donde participaban poetas, es decir, que se la pasaban escolaseando. Hoy tenemos un lindo catálogo de concursos y competencias que empieza con lo que pasó entre Lepreo y Heracles. Lepreo era sobrino de Augías, y Augías era un neato que tenía unos establos muy sucios. Durante siglos los caballos y las bestias habían ido llenando con su estiércol aquellos lugares, de modo tal que limpiarlo era casi imposible. Y uno de los trabajos que le encomendaron a Heracles, que le encomendó el rey Euristeo, fue que limpiara aquellas legendarias caballerizas. Y claro, era imposible, pero Heracles desvió dos ríos, el Alfeo y el Peneo, y las aguas de esos ríos pasaron por los establos y se llevaron todos los detritos caballunos que amueblaban aquel desagradable lugar. Esta actitud de Heracles, la de limpiar las caballerizas con la ayuda de dos ríos, hizo que este trabajo no le fuera contado entre los 12 que se le habían encargado, porque dijeron, no lo hizo usted este trabajo, sino que fueron los ríos los que limpiaron las caballerizas. Muy bien, ahí estaba involucrado Lepreo. porque Lepreo aconsejó a Augías que no le pagase a Heracles el salario convenido por la limpieza de aquellos establos. Dijo además Lepreo, que le tenía inquina, ¿no?, a Heracles, que lo metiera en cana. Augías era rey. Como sabemos, Heracles huyó del lugar y cuando volvió para vengarse de Augías, pensó también de yapa en castigar a Lepreo por alcahuete. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, ya lo tenía ahí, le dijo, mirá, vos fuiste el que le dijiste al rey Augías que no me pagara, qué sé yo, no creas que no me enteré, ahora vas a ver. ¿Y quién aparece? La mamá de Lepreo. Una señora que le dice, ay, dice, se llamaba Astidamia, la mamá de Lepreo. Y
no, dice, digamos, toda madre siempre trata de impedir que le maten al hijo.
Sí, y esta no era la excepción. Y le dijo, ay, mire, dice, ¿por qué en vez de matarlo así como así, dice, por qué no hace una competencia de tres disciplinas que son comer, beber y lanzar el disco? Y el que gana vive y el otro se muere. Y la vieja también, ¿no? Tenía lo suyo. Bueno, dijo Heracles, vamos. Primera competencia, a ver quién come más. Le pusieron un buey delante a cada uno. Un buey a Heracles, otro a Lepreo. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo le quitara la piel al buey. Muy bien. Segunda prueba. Heracles bebió un odre de vino antes de que su contrincante alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque Lepreo, humillado, se enojó.
Y bueno.
Vio cómo era gente mal perdedor. Se enojó, fue a las armas, agarró un hacha, qué sé yo, y Heracles lo atravesó con su espada y cerró con esto la competencia y su venganza. No se dice, no dice aquí lo que habrá pasado con la vieja, que fue la que inventó esta absurda competencia, gana de jorobar, que tenía
de molestar.
Si lo iba a matar igual. Otro que también participó en una competencia gastronómica de esta para morfar fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte del lugar. Tenía un hermano llamado Linceo, que como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Y los primos de estos dos hermanos eran otros dos hermanos, nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux. Uh-huh. En una oportunidad, Castor y Pólux habían organizado con sus primos Idas y Linceo, los cuatro, una simpática incursión de afano y saqueo en la Arcadia. Le llevamos hasta la Arcadia, que era una región, a afanar. Y fueron y afanaron rebaños, unos cuatreros. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños. Bueno, dice, vamos a repartirnos lo que hemos afanado, las reses que hemos choreado. Y el reparto del botín fue confiado a Idas. E Idas tuvo la siguiente ocurrencia. Mató un buey, hizo de él cuatro partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción y el segundo que se apropiara del resto. Y los otros dos, nada. Los desafió, dice, vamos a comer cada uno su cuarta parte de buey. El primero que termina se queda con la mitad, el segundo con la otra mitad, el tercero, nada, el cuarto, nada. Muy bien. Empezó la competencia. Idas se tragó al instante un cuarto de buey. Y sin detenerse, arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. De esta forma se apropió de la totalidad de los rebaños, porque salió primero y segundo. Los hermanos Castor y Polo, que ni le habían echado sal todavía, no aceptaron la derrota. Y por la noche, se llevaron los bueyes, todos los bueyes, se los apanaron, y como sabían que Idas y Linceo, su hermano, los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Se escondieron ahí, atrás de un árbol, y ahora cuando vengan, los sorprendemos y los liquidamos. A la mañana siguiente, Linceo, que como hemos dicho tenía una vista prodigiosa, lo descubrió a Castor, que estaba escondido en el tronco hueco de un roble. Y le dijo a Idas, dijo, che, mirá, ahí está escondido este punto en el interior de un roble hueco. Muy bien. Idas entonces se hizo el otario, cuando pasó por el lado del árbol hueco, le encajó un lanzazo y lo liquidó. Pólux, el hermano del pobre Castor, salió en su persecución y mató al Linceo. Idas entonces agarró una piedra enorme y se la tiró a Pollux y lo dejó sin conocimiento. Una masacre. Entonces el príncipe de los dioses, Zeus, que estaba mirando el asunto, ayudó a Pollux. Primero, en un gesto de piedad, mató con sus rayos a Idas y a Pollux se lo llevó al cielo. Y así fue como terminó esta horrible competencia. Hay que decir que cada vez que se juega a ver quién come más o quién bebe más, todo termina muy mal. Hubo uno llamado Miceno que quiso competir con dioses inmortales. Era un compañero de Ulises. Y el tipo este tenía como trabajo el tocar la corneta en el ejército. Ajá. Trabajaba en un ejército y tocaba la corneta. Muy bien.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Así que ya habían inventado la corneta.
Tocaría el cuerno.
Ahí le creo más.
Bien. Un día en que la flota estaba anclada en la costa de Campania, Miceno, que era además el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Era gente rara, ¿no? Hay que confesarlo.
La verdad que sí.
Se levanta un día y dice, a ver quién me gana tocar la corneta. Pero bueno, así eran diagonales los griegos, como hemos dicho. No diagonales, sino diagonales. El agón, la competencia sin encono, como se ha dicho al principio del programa. Bueno, este niato dijo que él tocaba la corneta mejor que cualquiera, y por ahí dijo, incluso mejor que los dioses.
¿Para qué? ¿Para qué?
Qué gana. Los dioses se ofendieron y la competencia no pudo ni empezar. Que sabe cómo eran los dioses, ¿no? Eran medio susceptibles. Uh-huh. Vos decías, yo toco la corneta mejor que los dioses, y se ofendían, como algunos que yo conozco. Bien. Entonces, los dioses ofendidos le enviaron a Tritón, que era el dios marino que tocaba las caracolas. No tocaba la arena, pero tocaba el caracol.
había un caracolito jardín.
Caracolito chiquito, eso. Este dios Tritón fue a vengarse, tenía poco tiempo, y se lo agarró y lo tiró al mar. Y lo ahogó al que tocaba la corneta. Y le dijo, ¿por qué no tocar la corneta ahora? Bueno, ese es un agregado mío, pero lo debe haber dicho.
No, no creo.
Más tarde, Ulises encontró la corneta de este hombre, ¿no? Y la enterró en la costa, a la corneta. Ese lugar se llama ahora Miceno. La corneta no es que la encontraron ni nada, la enterró y la enterró. Vio que siempre que entierran una corneta, viene uno 1000 años después y la encuentra.
Sí.
No la encontró nadie. Bien, veamos qué sucedió entre Éurito y Heracles. Al de la corneta quedó ahí, es una historia muy breve. Se la daba de que tocaba bien la corneta, dijo, toco mejor que los dioses. Vinieron los dioses y ya no hubo competencia. Sí. Se acabó. Éurito, o también Eurito puede ser, era rey de Escalia, era hijo de Melaneo y era un notable arquero, no hace falta decir que no de fútbol, sino que tiraba flechas con el arco y acertaba los blancos que se proponía. Pasaba por ser hijo de Apolo, probablemente porque Apolo, ya se sabe, es el arquero divino, como Zamora. Bueno, Éurito tenía una hija llamada Yole. Yole es un lindo nombre para una hija, la Yole.
Sí.
Es como del barrio, ¿no? Ahí viene la Yole. La Yole era hermosa, la hija de Éurito, que además tenía otros hijos. Parece que Éurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos, en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiese vencerlo. A él en un torneo, ¿quién tiraba mejor la flecha? Y cada tanto venía alguno. Por ahí había gente que iba de gusto. Tiraba 2 o 3 flechas. Pero ¿cómo es? No soy muy bueno, pero en una de esas mi perro caza una mosca. Le gano de casualidad y me salgo cazando con la Yole. Así que, bueno. Pero no, nadie le ganaba a este hombre. Hasta que, ¿quién pasó por ahí? Heracles. Y participó de la competencia y venció a Éurito. Los hijos de Éurito se negaron a darle el premio a Heracles, porque el premio era nada menos que la hermana. Y no querían emparentar con Heracles, porque le parecía que era medio loco, y es verdad, era medio loco. ya había amasijado unos cuantos, andaba por ahí vestido con una piel de león como el comodín de los naipes Victoria. Así que no, dice, no te lo damos nada, qué sé yo. Y otra vez, una vez más, los malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Heracles, enojado porque no lo habían dejado casarse con la Yole, tomó la ciudad, él solo. Ejecutó a Éurito y a todos sus hijos, así nomás. Y Adeyapa se apoderó nomás de la Yole. Así que, ¿qué ganaron?
Nada.
Nada. Se llevó a la Yole, se la llevó de compañera por un tiempo. Después, no viene al caso. Me gustó este también. Los malos perdedores, tragedia.
Pero él le preguntó a ella si estaba de acuerdo.
En aquellos tiempos desagradables no se acostumbraba.
No.
Eso es lo que menos me gusta de todas estas historias, donde 20 tipos se disputan a punta de cuchillo a una dama y no le preguntan a la dama quién le gusta. Y el que gana se la lleva. ¿Qué sabe si a la tipa no le gustaba que entró tercero? Uh-huh. Además, no solamente para evitar la contienda.
Por ahí también la mujer, si ve una carnicería y ve varios muertos, se niega también a dar la opinión.
Es posible, pero algunas de ellas tomaban partido. Es decir, por ahí había una carrera y les gustaba uno, y hacían mula, les serruchaba la rueda al carro de que no les gustaba.
Alguna de esas cosas ha habido.
Ya ha habido, le digo, porque hay de todo. Un caso curioso que citan los mitógrafos, pero que en realidad debió ser casi histórico, fue un concurso en el que participaban Hesíodo y Homero.
Uy, qué lindo.
Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Anfidamante. Cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor de Anfidamante, justamente, participaron de esos juegos, que eran, incluían también concursos de poesía y de cantos, participaron nada menos que Homero y Hesíodo. Competían el uno contra el otro en canto. Ustedes saben que los juegos fúnebres admitían principalmente esas competencias. Después por ahí alguno boxeaba o corría carreras, pero principalmente competencias poéticas y de canto. Y uno de los jueces era Panides. Y Panides, una vez que vio los versos, quiso entregar el premio a Hesíodo porque encontraba que su canto era más útil. Decía, el canto de Hesíodo es más útil, decía él. Como ustedes saben, el canto de Hesíodo había sido consagrado a los trabajos agrícolas. Ahí están Los trabajos y los días, la obra de Hesíodo. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y el amor. Así que a Panides le pareció que era más útil hablar de agricultura que de odios y enamoramientos. Pero el público no aceptó el fallo de Panides. Y finalmente el premio fue otorgado a Homero. Y suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Hace rato que yo no oigo ese giro, el juicio de Panides. Me gustó esta historia, Lindo recuerdo de decir que el juicio de Panides, cosa que nadie dice, mitad por desconocimiento y mitad porque están de acuerdo con Panides en general, los jurados de este mundo, que prefieren lo que es supuestamente real, lo que tiene una utilidad práctica, lo que conviene a la vida de los fariseos. Estas son las competencias que tenemos para contarles, pero a mí me gustaría inclinarme sobre un mito que no es griego, que no sé si es mito, sino que es criollo.
Ajá.
Y que aparece varias veces en la literatura gauchesca, principalmente, y que es la competencia entre payadores. Claro que la competencia entre payadores no es mítica. Ocurría, y a veces hasta ocurre en la actualidad. Pero alguna vez en nuestra literatura apareció la competencia entre un payador mortal y el diablo, no ya uno de los dioses griegos, sino el mismísimo diablo. Y desde luego el paradigma de esta clase de competencias es el Santos Vega. El Santos Vega, aquel payador que fue derrotado por el diablo disfrazado de otro payador.
Juan sin ropa.
Y está muy bien, eso es una linda historia. Es una linda historia... digna de estas que hemos contado.
¿Cómo se habrá armado esa payada, no?
Bueno, en el libro lo cuenta.
¿Por qué
se lo pregunta? ¿Cómo?
No, digo así como el desafío, ese momento de tensión, digamos, que donde uno desafía al otro, ¿no? Las cosas que deben pasar por la mente y por el corazón de alguien antes de...
El corazón del fallador es un corazón frágil, porque está siempre sujeto a una equivocación que haga caer para siempre su crédito. Como sucede con el arte en general, ¿no? Algunas funciones artísticas están siempre en tela de juicio. Ese es el miedo escénico. El miedo escénico es tener miedo a que un accidente terrible, una fatalidad, una intervención del demonio, nos haga comprender que no éramos los que creíamos ser. Y nosotros mismos, Rolón, si usted recuerda, hicimos una payada en la que participaba el diablo.
Sí, sí.
No me acuerdo cómo era, pero usted que se acuerda de todo, probablemente sí.
Por ahí me lo acuerdo, si estaba en el diablo, ¿se acuerda? Una comedia.
Era una comedia que se había hecho para la televisión. Entonces llega el payador, ese que compadrea.
Al ver a toda esta gente en esta amable reunión, convoco a mi inspiración con el carácter de urgente. Si entre el público presente se encontrara un payador, lo desafío, señor, a tratar cualquier asunto en versos de contrapunto para ver quién es mejor. Soy el diablo y por lo tanto acepto su desafío. Acepto su desafío. Sepa que este canto mío ya ha vencido al viejo santo, pero yo gratis no canto. Pregúnteme cualquier cosa más. En propuesta ambiciosa le digo que si contesto...
No, estaba esa, no me acuerdo cómo era.
A ver, vamos de nuevo.
¿Cómo que no?
A ver, vamos de nuevo.
Vamos de nuevo, Marina.
Perdió el diablo acá.
Ay, perdió el diablo.
Sí.
Pero veo cómo es el diablo, siempre tiene...
Soy el diablo y por lo tanto acepto su desafío. Sepa que este canto mío ya ha vencido al viejo santo, pero yo gratis no canto. Haré una apuesta ambiciosa, pregúnteme cualquier cosa más y contesto a la región tenebrosa. Por mi alma yo se lo acepto, y si no por una copa, por una copa, no me asusta Juan sin ropa, pues ya ni al diablo respeto, pero seamos concretos, el tema será profundo, diga de un modo rotundo, que siente usted en el amor, y si no invite, señor, la vuelta para todo el mundo.
Y ahí terminaba la payada,
porque estamos recordando, él se acuerda mejor que yo, desde luego.
Claro, el diablo decía ahí, intentaba, ¿se acuerda? Decía, el amor es para mí.
Les digo que esta falta de memoria no es una falta de payador, sino una falta...
de querer reconstruir.
De querer recordar.
Claro, de querer recordar.
Bueno, y la obra terminaba con el diablo queriendo hablar del amor.
Epa.
Y le da asco al diablo.
Claro.
Lo que se llama el amor, dice el diablo. hace como una mueca de asco y le dice: mozo, da vuelta, pato. No, no.
Está muy bien eso.
La competencia entre mamados termina siempre como un crimen.
Uh-huh.
Termina siempre de modo violento, ¿no? Lo cual a algunos les parece mejor. Quiero decir que en algunos lugares donde se compite venden cerveza y caña justamente porque la violencia es algo que les parece que está bien en la competición.
Sí, señor.
A nosotros no nos parece, pero a algunos sí. Algunos van a ver partidos donde no se arreglan un tole-tole, lo encuentran desabrido. Hay tipos que van a ver fútbol a Suecia y comentan. Esto lo comentó Pepe Peña, el extraordinario Pepe Peña, que no es otro que el papá de Fernando.
Claro.
Un día fue a ver un partido en Suecia, Pepe, y dijo: los jugadores eran tan malos y el público tan correcto que me fui.
Está muy bien.
Bueno, esto es todo lo que teníamos que decirles sobre concursos que terminan mal, que son todos, ¿no? Los concursos de cantores terminaban mal. ¿Sabe cómo eran? Yo no sé si ustedes han visto alguno. Yo me acuerdo en Caseros, algunos, pero en otros lugares también. Venían los cantores. Y luego te anotabas, había unos guitarristas que lo acompañaban a todos, fenómeno, y cantaba. Pero ¿cómo se votaba? Había un jurado, pero también el público podía votar. Y te daban votos en cantidad según lo que tomaba.
Según la consumición.
Claro. Según la consumición. Ponele cada cerveza un voto. Entonces, ¿qué hacían los amigos los cantores? Para votarlo al cantor, para asegurarse que ganara. Y empezaban a tomar como locos. Llegaban a las 8 de la noche y decían: ¡mozo, 14 cervezas! Y dale, y vote, va a votar. Imagínate. Y los de los otros también.
Hacían lo mismo.
Claro, al final del concurso estaban todos mamados, incluso los cantores. Y siempre se armaba un lío barrio. El ganador es fulano. ¡Atorrante, sinvergüenza! Y se rompía todo. Y esa era la gracia. Los cantores cantaban muy mal, en general. Pero la gracia era que se armaba. Y entonces nosotros íbamos siempre a mirar esos concursos de cantores. No porque nos interesara cómo cantaban, sino que nos interesaba ver la que se armaba después.
Uh-huh.
Está muy bien eso, ¿Por qué ve la gente, bailando por un sueño?
Porque se arma después.
Porque se arma. ¿Por qué es incorrecto y profesionalmente incorrecto el jurado? Digo, cuando dice cosas y se pelean entre ellos. No es que es incorrecto el jurado. ¿Por qué, en todo caso, por qué el jurado es víctima de incorrecciones?
Uh-huh. Vamos a decirlo mejor.
Porque eso es fenómeno, tiene un desarrollo teatral.
Uh-huh.
Si todos aceptaran el voto del jurado, y dijeron: que perdí, qué lástima.
Sí.
No, atorrante, sinvergüenza, eso es lo que está esperando.
Claro,
uno.
Usted a mí no me vota porque soy rubio.
Claro,
soy bajita, guapa.
Exactamente.
Uh-huh.
Bueno, ese es el punto común de todas estas historias que hemos contado.
Uh-huh.
El enojo por haber perdido. Los malos perdedores.
Uh-huh.
Los malos perdedores son la sal de la competición. Siempre y cuando estemos hablando entre personas poco recomendables, como somos,
claro,
desde luego nosotros
tres.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esta pequeña charla sobre concursos?
Bueno, pensaba, Alejandro, que para concursar está muy bien que uno se anote ya con algún costo, con algún precio. Los mitos griegos están llenos de desafíos donde para conseguir una mujer uno tenía que correr más rápido que ella, por ejemplo, pero si perdía lo mataban o pagaba algún costo. Digo, pensaba por esta competencia que se armaba por el amor de esta chica, que como era gratis, cualquier gil pasaba y se anotaba.
Claro.
Digo, me parece que uno...
Hay que perder gratis, ¿no? No se puede perder gratis.
No.
Eso es lo que tenía que hacer la televisión.
¿Qué?
Un concurso, ¿no? Vamos a rifar, qué sé yo, la camiseta de fulano.
Sí.
Al que gana.
Sí.
Sí. Pero al que pierde, ¿qué le hacemos?
A ver,
lo obligamos a ver los partidos de Sutano.
Sí, claro, por ejemplo.
O le cobramos 20 mangos. Tenés que perder.
Claro.
La gracia del juego es que existe la posibilidad de ganar, pero la posibilidad de perder.
Sí.
Y es aquí la lotería de Babilonia. la lotería de Borges, que no solo tenía números fastos donde había premios estupendos, sino que también había números nefastos, y si te tocaba ese número, o si sorteaban tu número, o te metían preso, o te infligían un gran sufrimiento, o te desterraban, o te quitaban tus bienes, o tu mujer, o te mataban. Extraordinario, extraordinaria idea.
Sobre todo, Alejandro, cuando uno concursa por el amor. Si uno va a concursar por el amor y no está dispuesto a perder nada, digamos, más vale que no se prenda la competición,
claro, ¿no? No es que lo vayamos a matar.
No, pero por lo menos le
digo, pero poné una moneda, poné algo.
O al menos que le guste tanto a la mujer que si no lo acepta uno pierde algo.
Exactamente. Si no, que no se anote por anotarse.
Tal cual.
Sino que le vaya un pedazo del alma en juego.
Exactamente.
No, bueno. Si no, también para eso también hay.
Bueno, déjeme dedicarle a la Yole, que era la más linda del barrio, pero ya que hablamos de los Dioscuros, a su hermanita Elena, que era la más linda del mundo.
Elena.
¿Sí? Y, por supuesto, al diablo de la comedia suya, Alejandro, porque sabía perder, y nos gustan las personas que saben perder.
Pago la vuelta para todos, por lo menos.
Hoy La Venganza Será Terrible transmite desde Zárate, y estamos acompañados de mucha gente, por suerte, son muchos los amigos que han venido a ver el programa. Déjeme comentarle algo, la Juventud Primero Argentina, quien nos ha invitado y nos ha traído hasta aquí, invita a una charla sobre participación y protagonismo de la juventud en la vida social de nuestro país. Será el día viernes 29 de junio a las 20:30 horas en el Almacén Cultural Cooperativo Alcine 9 de julio. También le digo que se está organizando algo, Pinta Lindo se llama esto, dice, en sus 100 años Santa Lucía pide que lo pintes lindo.
El pueblo Santa Lucía, vamos a pintarlo todo. ¿Qué tal?
Bueno, el 21 de julio, jornada solidaria, Pinta Lindo a todas las instituciones de la localidad, Banco Provincia Sucursal Santa Lucía organiza esto. Y
tenemos ya mensajes de los oyentes y de los fundamentalmente de los presentes, que
hoy más
son muchísimos, hay mucha gente.
Usted sabe que Ernesto, que está sentado a cuatro filas de un pelado, le manda besos y abrazos a su mamá Rosa y el hermano Emanuel.
Bueno, ¿qué más?
Dolly,
que
Ale, soy tuya, dice Patricia de Zárate.
¿A dónde está Patricia de Zárate? Hola, Patricia de Zárate, ¿qué tal? Nos enorgullece nuevamente tu presencia en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Dicen Nora y Eleonora de Zárate. Nora y Eleonora es lo mismo, pero no. ¿A dónde están Nora y Eleonora? Ya está, muchas gracias. La propia Patricia de Zárate u otra, la misma, dice, son más lindo personalmente. No me importa tu inteligencia, quiero tu cuerpo.
Esas son las mujeres que a usted le gustan.
¿Qué me venís con la inteligencia, loco?
A propósito de ese tenor de mensajes, tengo, Ale, no te vayas de Zárate, quédate con nosotras, dice Marita Margan.
¿Cómo Marita Margan?
Sí,
hola, Marita Margan. Soy Inés Cordonier, de Escobar. Hemos venido con mi amiga Josefina. Nadie me creía que conseguiría entrar, pero lo logramos, dicen Inés Cordonier y su amiga Josefina. ¿Dónde están? Se han ido, lamentablemente.
Adelante, Rolón.
Alejandro,
¿qué querés?
Quiero enviar un mensaje a mis hijos, dice alguien acá.
Bien.
Dice, en la vida hay que tener siempre algo para hacer. En la vida hay que tener siempre algo para decir y algo para amar. Que es lo mismo que decirle, hagan algo, dice mamá.
Alejandro
Núñez.
Usted sabe, dice, me gustaría saber el nombre de la canción que habla de una pareja de negros que tenían hasta sus sábanas negras.
Es muy fea. Milonga en negro, Milonga se llama, la canta del Mundo Rivero. Analía y Carlos, saludos para Pipi y Nani, ¿será? Las abuelas que nos hicieron el aguante al cuidarnos los chicos para que pudiéramos venir al programa.
Mire si serán,
¿eh?
Las abuelas.
Después los chicos le salen delincuentes por culpa de las malas crianzas de las abuelas y se quejan.
Gabriel, tenemos el mismo apellido, me dice alguien, ojalá sea mujer. Dice, ¿te gustaría formalizar? Yo sería Rolón de Rolón.
Okay. Rolón. Carla, Mirta, Nancy, Javier, están contentos. Están contentos.
Bueno. Gracias por acompañarnos y visitarnos esta linda noche con nubes negras y un cielo espantoso y la cola con 3 grados bajo cero.
Bien.
Alejandro.
Marina y Susana, muy bien.
Mandale un saludo a mi esposa Eliana, que dentro de poco cumplimos 1 año y 3 meses de casado.
Bueno. Mientras que Marisol dice que se escapó de la clase de epistemología para venir acá, ¿eh? Bueno, dice, me pide que salude a Pampín y a Jorge. ¿Y dónde estás, Marisol? Ahí está, escapada de la clase de epistemología.
Eduardo nos pregunta, siempre tuve una duda.
Ajá.
Una isla es una porción de tierra rodeada por agua.
Excelente definición.
Muy bien, espere. Pregunto, la isla Maciel está bordeada por un lado por el riachuelo. ¿Y por el otro?
También.
Ah, por todos lados.
Por todos lados, por el riachuelo. No sé, la verdad es que no sé. Hay algunas islas urbanas que se han quedado sin ser islas. Se
pegaron al continente.
Quedaron pegadas de algún modo. Acá mensaje de Lucía, que me recuerda que estoy en los pagos de Virgilio y Homero Espósito, de Bochini y Goicochea. Y de Fernando Ochoa, dice, ¿los conoces a todos? Claro, claro. Fernando Ochoa también. Dios quiera no venga el 4. ¡Wow! ¡Qué grande Fernando Ochoa! Fernando Ochoa es autor, fíjese, también de un tango, muy conocido, pero nadie se acuerda que es de Fernando Ochoa. Y este tango...
Sí, ¿tango qué?
Hay un punto al mercado que me mira, es un gringo engrupido de criollo, yo lo pongo los ojos para arriba, y en de mientras le pan un repollo, me llaman la pipistrela. Y ese tango, pipistrela, que cantaba Tita Merelo, es de nuestro querido Fernando Ochoa. Pero estos son también los pagos de Chupita.
Del amigo Zampoña.
Claro. Bueno, de Campana, bueno.
Es lo mismo. Campana, dicen,
De Campana es lo mismo, andaba siempre por acá.
Cuidado que se viene la pedrada sobre el escenario.
Sí, qué carajo. Bueno. Han llegado los del noticiero, yo me bajo a pelear allá con el señor.
Sí,
sí. Más compadrito será usted, señor.
Tranquilo, negro.
Bueno, mientras nos peleamos, viene el noticiero, con los puños llenos de verdad. Pausa.
Déjeme corregir alguna información que di. Todo el evento este de Pinta Lindo lo organiza toda la comunidad, me informan acá, no el banco. Pido disculpas por haber malentendido la gacetilla. Muy bien, Alejandro, dígame usted, ¿cómo va a titular el bloque que viene a
continuar? ¿Cómo corregir los malos hábitos? Atención, basta de malos hábitos.
Ajá, bueno.
Hay un montón de malas costumbres que dañan la salud y la moral. Por ejemplo, sentarse con las piernas cruzadas. ¿Por qué es un mal hábito?
¿En serio me dice?
Sí,
¿Qué sería cruzadas? ¿Una pierna por encima de la otra?
Creo que es una pierna por encima de la otra, ¿no?
Sí.
¿Y qué puede tener de malo eso? Acá dice...
A ver...
Si esta actitud es permanente, bueno, nunca es permanente, en algún momento uno se levanta...
Sí.
Se puede llegar a tener problemas circulatorios, varices y derrames.
Está muy bien.
Efectivamente, yo fui una vez a casa de una señora, me crucé de gamba y estuve ahí como 2 horas. A las 2 horas me salieron varices y a las 3 un derrame. Se me volcó el mate cocido que me sirvió esta señora.
Pero no, ¿qué tiene que ver ese
acá
derrame?
Acá dice, señor, si uno cruza las gambas, más tarde o más temprano se queda seco.
Depende.
Porque yo no entendía, pero ahora entendí.
¿Usted?
Al cruzar las piernas te traba las venas y las arterias y la sangre deja de circular, se detiene. Si queda trabada ahí... Y cuando usted quiere acordar, la sangre ya no circula.
¿Qué?
Y se muere.
¿Cómo no va a circular la sangre?
No le circula, porque usted al cruzar la gama la traba como si le hiciera un nudo a la vena y a la arteria.
Un torniquete.
Un torniquete a la vena cantora. La vena, que es una vena que va de acá, de atrás de la rodilla, hasta el marote.
Es que, digamos, el tema es sencillo. Las venas son como tuberías, son como caños.
Tiene razón, sí, señor.
Y el corazón bombea la sangre para todo el cuerpo.
Sí.
Y de repente...
No, la bombea por las venas, la bombea por las arterias.
Bueno, no hay problema. Es un detalle. La sangre llega a los pies y los pies no pueden bombear la sangre para que retorne al corazón.
Se le
hincha
a los pies.
Nunca bombean la sangre los pies.
Los pies no tienen una bomba como es el corazón.
Entonces
no
me importa. Vuelve al corazón la sangre, porque...
Por el impulso del mismo corazón da toda la vuelta.
Bueno, pero entonces, más a mi favor.
Sí.
Cuando llega aquí al codo de... cuando usted cruzó la gama, se interrumpe la circulación de sangre. Hay muchas personas que le estalla...
Y le vuelve.
Le estalla la vena. Y usted que está hablando tranquilamente...
Le explota el pie.
Porque mi marido el otro día me llevó un... ¡Pum!
El zapato reviento.
Se le sale el mocasín. Se le sale el mocasín que lo tenían colgando, se le sale y todo dice... ¡Pum! Le estalló la vena. Yo cada vez que siento en una reunión... ¡Pah! Digo, a alguno que le estalló la vena porque tiene las patas cruzadas.
Claro, enseguida mira los del pie cruzado.
Sí. Claro, así que, ¿y cómo hacer para abandonar ese hábito tan desagradable? Es importante acostumbrarse a sentarse derecho. Bueno, que vivo, pero ya cuando uno... Doctor,
uno
ya
cuando tomó el vicio.
Cuando uno se agarró el vicio de cruzar la pata, sí. ¿Cómo lo puede largar?
No es sencillo, le digo,
como todo vicio, ¿no es cierto? Ahí está.
Claro, y los vicios posturales...
Los posturales, ¿cómo me gustan los vicios posturales?
Usted nunca...
Son los que más me gustan a mí.
¿Nunca tomó así, como en un insight, de repente, conciencia?
Un insight, checonato.
Digo, no, en un darse cuenta, usted nunca tuvo esa impresión de que... ¿Inconscientemente estaba siempre repitiendo la misma postura?
Sí, me pasó muchas veces. Pero me lo han dicho, me dice, negro.
Siempre lo mismo.
¿Por qué no vamos al cine?
Pero usted sabe que hay veces que, sin llegar al extremo que usted dice que es equívoca su idea, su exposición acerca de que la sangre no le circula más, que
equivocada.
Sí, equivocada. Sí. La sangre circula igual, pero a veces se ve dificultada. Por ejemplo, ustedes, ¿alguna vez se le habrá dormido la pierna, puede tanto tenerla cruzada?
Sí,
me durmió.
¿Sí, se lo durmió?
Sí, muchas veces.
A mí me gusta dormirme la mano, por ejemplo. Yo me siento arriba de la mano hasta que se me duerme.
Sí.
Después me hago caricias y me parece que me acariciara otro. ¿Qué otra posición es mala para las patas, doctor?
Bueno, por ejemplo, sentarse sobre uno de los talones.
¿Sobre uno de quiénes?
Sobre uno de los talones. Digo que hay mucha gente que levanta el
pie. De los talones, los talones de uno, digamos.
Sí, claro, no se anda sentando sobre los talones ajenos.
¿Qué podría ser? Que es muy poco difícil, ¿no?
Pero bueno,
¿cómo? ¿Es malo?
Sí, claro, eso también es malo.
Andar agachado es malo también, acá dice, ¿eh? Es otro mal hábito.
Agacharse en general es algo malo.
Atenta contra el buen estado de la columna vertebral, señora, ¿eh? Bla, bla, bla.
¿Me pasa una pregunta?
Sí.
Si a usted se le cae algo al piso, ¿usted cómo se agacha a buscarlo?
Yo no me agacho.
¿No?
Prefiero cruzar las piernas.
¿Y usted?
Yo también. Prefiero que se me reviente una vena y no que...
¿No levanta usted, por ejemplo, una moneda?
Una moneda la levanto con los dedos.
Con los dedos de los pies.
¿Con los dedos de los pies?
No.
Ahora no.
Usted lo que tiene que
hacer... Hay algunas profesiones que obligan a andar agachado. Por ejemplo, la de...
Jardinero.
Jardinero.
Sí.
U horticultor.
Sí.
El horticultor anda siempre agachado.
Uh-huh.
Yo trabajé mucho de jardinero y de horticultor.
Ah, no me diga.
Sí, efectivamente. Pero
yo no sabía.
Trabajaba de lunes a sábado, hasta el sábado a las 2 de la tarde y salía. Andaba todo el tiempo agachado, sacando los yuyos, en fin, haciendo toda la... con el sapín,
claro,
plantando flores. Y llegaba el sábado, me iba a bailar. Claro. Bueno, llegaba el sábado a la noche, me iba a bailar. Y andaba agachado, no me podía enderezar. Y entraba al baile agachado.
Así.
Medio que las manos casi rasantes.
Y como un homúnculo.
Y así.
Bailaba el orangután.
Sí. Y bueno, tenía mucha dificultad en relacionarme con las mujeres.
O sea, ¿no? le quedaban todas
y me quedaban todas altas. Me decía...
¿Bailar?
Linda noche, ¿no? Y me pateaban.
¡Oh, qué feo!
Pateaban la cara.
Ajá.
Y no les gustaba a las chicas por ahí irse especialmente del baile conmigo, porque presentaba una figura patética, yo caminando casi en cuatro patas, y la dama que ni siquiera me podía tomar del brazo, y entonces ponía detrás de mí y me iba como impulsando,
agarriándolo.
Sí, con las piernas incluso, sí. O como quien arrea una gallina. Y así la llevaba yo al bar, y ella se sentaba y yo quedaba agachado, al costado de la mesa, y ella pedía una cerveza y me tiraba maní. Y por eso dejé la horticultura.
Está bien, porque aparte, le digo algo, ¿no? Yo cuando uno en un baile se va a retirar con una señorita,
sí,
debe hacerlo de un modo discreto y rápido para no comprometerla.
Y yo señorita trataba, pero bueno.
O sea, pero usted llamaba mucho la atención.
Y bueno, ¿qué quiere que tenía la columna doblada?
Al pueblo, usted.
Tenía la columna doblada.
Bueno, ¿eso sabe por qué es? Porque
no.
Usted no se agacha como corresponde.
¿Cómo hay que agacharse? ¿Cómo? Digamos, agacharse bien, nada de...
Bueno, es muy sencillo. Uno lo que debe hacer siempre es ponerse en cuclillas. Jamás doblar la columna, no agacharse.
¿Cómo ponerse en cuclillas y agacharse? ¿Qué?
Sí, no, pero no agacharse, digamos, dejando las piernas más o menos derechas y doblando el torso.
¿Así hay que agacharse?
No, así no.
Ah, no.
Bajar en cuclillas con el torso derecho.
Sí, eso es lo que hago.
Como un cosaco.
Tal cual. Claro, como un cosaco que baila así, ¿no?
Uh-huh. Entonces su columna se va a mantener
derecha
siempre
y bueno, pero se me quedaban las patas dobladas siempre. Y era peor.
¿Cuántas horas
dice, me gustabas más antes cuando estabas encorvado que ahora que... Caminaba sentado así, con las patas abiertas completamente. El doctor Ávila Pena.
Ajá. Bueno, no, bueno, usted tiene que tener en cuenta que tantas horas no puede estar en ninguna postura, bueno,
entonces,
ni en la
como,
cama, ni parado.
Es importante, dice aquí, mantener la cabeza en alto y colgarse cada tanto. Yo me cuelgo, 3-4 horas por día me cuelgo.
¿De dónde?
De donde puedo.
Hay que tener cuidado si uno se cuelga de la cabeza, porque después no contar el cuento.
Es verdad, yo me cuelgo de los pies, tipo chancho.
Ah, bueno.
Me cuelgo de las patas y...
Circula la, no, de la cabeza.
Es uno queda estirado. Sí. Ah, sí, sí. Un poco, quedó colorado un poco. Otro mal hábito es enrular con los dedos el cabello. Ah, cómo me gusta a mí.
Ah, usted juega.
Sí, enrular, a usted le gusta también, sí, según veo.
Sí, sí.
Puedo estar horas.
A mí me gusta juguetear con el pelo de alguna señorita enrulándoselo. Me gusta hacerle rulitos en el
¿con la señorita pegada al pelo o se lo hace cortar?
No, con la señorita.
No, no, porque hay gente que dice, mira, mandame un rulo que
yo juego.
Que a mí me gusta, etcétera.
No, pero la gracia no está.
Mira estos rulos acá donde lo ves son de Angelina Jolie.
No.
Y le digo, sacado de su origen, un rulo de Angelina Jolie y un rulo de cualquiera... Es igual.
Sí.
Parece mentira, ¿no?
Sí, claro.
Parece falta Angelina Jolie, ¿no?
Y un rulo de Kempes.
Claro, y un rulo de Kempes y uno de Angelina Jolie son parecidos. Y sin embargo,
cuando usted lo une a la
cuando
persona...
Cuando usted lo ve a Kempes, claro, imagínese.
No es lo mismo cuando ve a Angelina
Jolie. No, es lo mismo, no.
¿A usted le gusta que le jugueten en el cabello?
No, señor. Con el pelo no se juega. No me gusta que me toquen el pelo.
Porque veo que produce... Esto debe ser una especie de retroceso a una etapa anterior, a la niñez tal vez, que cuando uno le hacen caricias en el cabello, así uno tiende a dormirse, a relajarse. Tal vez recordando cuando la madre de uno jugaba con los primeros cabellos que uno ha tenido.
Los primeros pelos, ¿eh?
Sí, qué lindo.
Qué lindo libro ese, ¿eh? Los primeros pelos. De Hiroyuki Akutagawa. Mis primeros pelos. Y él recuerda...
Claro, fueron sus primeros pelos y la diferencia con estos últimos pelos.
Sí, ya. Ahora, ¿no se entiende que son los mismos pelos? Es un pelo, es una continuidad.
Sí.
Usted corta parte del pelo, pero un pelo... No es lo mismo, no.
Ah, mire, usted me está poniendo en un brete con eso, porque no deja de tener lógica su postura.
Claro.
¿Sí?
Pero no, yo particularmente le pido siempre a mis novias que me regalen sus pelos.
¿Un pelo?
No.
¿Sus pelos? ¿Todo
no,
que la
no, no, pero porque, ¿cómo? ¿Sabe qué? A mí me da mucho celo que por ahí le regalen un pelo a otro.
Ah, y yo he tenido novias que andaban desparramando pelos por todas partes. Ajá. Entraban y enseguida...
¿Y qué le pide? ¿Todo el pelo?
Prácticamente. le dejo un poco para su uso personal y el resto me lo quedo.
¿Y qué hace con los pelos?
Bueno,
¿lo guardo o lo suelta?
No, los tiro sobre la cama.
Ajá.
Y lo voy examinando y voy recordando.
Pero perdón, ¿no?
Sí, sí.
¿Y usted después duerme ahí en la cama con los pelos?
Duermo, sí, con los pelos. No, primero los junto, porque si no se me van a perder, imagínese. Junto con mucho cuidado, tengo incluso un cepillito. Uh-huh. Sí, y lo meto
en una
vasija que tengo allí. Que...
¿Pelo por pelo? ¿Usted limpia
por pelo? No, ¿por qué lo agarra pelo por pelo? No estoy loco. ¿Cómo cree que limpia el peluquero la peluquería? ¿Pelo por pelo? No, agarro una escoba y los barre todos juntos. Pues yo lo mismo, agarro un cepillo, más o menos agarro así un manojo con la mano, lo meto adentro de una vasija de porcelana que tengo.
Ajá. La pelera. Que es especial para guardar pelo, la usa usted.
La pelera,
claro.
Sí.
Ajá.
Es rara que se acostumbre, discúlpeme.
Es un poco rara, pero...
Usted es un fetichista.
Sí, no, sí, era lo que yo estaba pensando, no se lo iba a decir.
¿Ah, sí?
Lo dijo él.
Y cuando viene esta mujer a visitarme, le digo, mirá, ¿dónde tengo guardados ahí tus pelos? Lo tengo acá. En
este pero lugar. Yo soy rubia, dice la mina. Estos pelos son...
Ah, no, pará.
Me equivoqué de pelera.
Me equivoqué de pelera. Y si yo lo tengo con su etiqueta... Fulana de tal,
ajá,
y así, ¿no? Pero bueno, usted dice que está mal de eso, ¿no?
Sí, sí, usted está cometiendo una falacia, está confundiendo la parte con el todo.
Sí, es cierto. Sí.
La sinécdo que
claro.
Un día yo me peleé con una muchacha, sí, y me exigió la devolución de todos sus pelos.
No, ¿cómo le va a pedir eso? ¿Y para qué le sirve?
Como son las mujeres despechadas.
Claro, le dice, porque nos peleamos, ¿no? No me acuerdo por qué.
¿Cómo no se acuerda? Porque es un hecho importante de su vida. Usted está rompiendo con la mujer que ama. Ni siquiera recuerdo por qué.
No. Bueno, y me dice...
Él no dijo que la amara tampoco.
Claro, yo no dije nada. Sí. Una que me había regalado pelo me dice, bueno, ahora, ya que sos tan gallito, dice...
¿Qué? ¿La patoteó usted?
Claro, devolveme todos los obsequios que te hice. Y le digo, ¿qué obsequio me hiciste? No me había regalado nunca nada. Me dice, pelo, te regalé muchos pelos. Digo, bueno, ahora en este momento no los tengo a mano, se me traspapelaron. Dice, no sé, dice, los pelos son míos y ahora que no tenemos nada que nos una, devolveme los pelos, devolveme. Ajá. Y si no, dice, y había una plata que yo tenía, dice, si no, estos 70 pesos, los manoteo así. Dice, me los quedo como resarcimiento. Digo, no, pará, digo, que ahora te los doy los pelos.
¿Y los tenía los pelos?
No, no sabía, no, porque los tiré un día.
¿Cuando se enojó ahí mismo? Antes
no, un día.
¿Confundido?
Estaba confundido, qué sé yo, estaba limpiando, se me habrá roto la pelera, qué sé yo. Entonces, agarré, fui al baño y me corté yo unos cuantos pelos. Me los metí ahí más o menos, tenía el pelo parecido al mío, porque ahí... ¿no? Aquí está, dije yo. Dice, ¿qué hace? Pelado, dice. Y dice, qué raro que di, le digo, con el tiempo se ponen así.
Pero yo, ¿y no lo olió la chica para ver si era
de ella? Sí, lo olió, dice, tienen olor a como a capilena, dice, o a...
Porque uno conoce el olor de...
No, pero después del tiempo, y se lo devolví. Yo, usted cuando rompe con sus novias...
A mí me reconoce bastante por el olor del pelo.
¿Sí? Sí. Pero quiero decir, ¿usted le devuelve las cosas cuando se pelea con una novia?
Que se regala
no se pide. No,
bueno, según.
¿Cómo según?
Hay veces que hay regalos que son... que no son valiosos para uno, pero sí para el otro. Por ejemplo, a usted le regalan...
Fotos familiares, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo va a regalar una foto familiar? Una foto de la madre abrazada con una tía me va a regalar.
Y sí.
Soy yo coleccionista de antigüedades. No, digo, pero por ahí, chica compartió con usted un anillo que era de la familia.
¿Cómo compartió conmigo un anillo? ¿Poníamos el anillo al mismo tiempo?
No, no, se lo dio.
No se puede compartir un anillo. ¿Qué pone? La mitad del dedo, pone un anillo grande.
Ya sabes.
Un dedo cada uno, ponía, andaban así.
Pegadito.
Peligrosísimo compartir anillo.
Ajá. Digo, quiero decir, le ha dado usted un anillo, una reliquia de familia, porque pensaba que iba a compartir con usted toda su vida.
Si se la dio,
pero
no se
ponele,
la
no, yo le voy a poner un ejemplo, una bicicleta. A usted le regalan una bicicleta.
Sí.
Porque toda la foto guardatela, qué sé yo. Pero una bicicleta, loco.
Sí.
Dame la bicicleta.
Dame la bicicleta, no, eso no claro. Se devuelve.
¿Cómo no se devuelve?
No,
dámela la bicicleta, me sirve a mí, me sirve. Y yo te voy a ver pasar por la esquina en mi bicicleta con otro, a lo mejor.
Pero que no,
no es su
te
bicicleta.
Te regalé la bicicleta y voy a pasar llevando a otro en el caño ahí.
Y yo diciéndole que esa bicicleta es mía.
No, que si usted lo regaló...
Si usted pide algo que regaló, se anula el acto originario en el cual se regaló.
¿Perdón? ¿Cómo se anula? Me perdí una parte.
Yo le regalo a usted este vaso.
Sí.
No, gracias.
Ni siquiera es suyo, es de acá de Zárate.
Sí. Sí. Pasa el tiempo.
Sí.
Sí. Nos peleamos, porque tenemos un problema sentimental y nos peleamos.
Sí.
Yo le puedo pedir el vaso.
¿Por qué no?
Porque yo ya se lo regalé.
No importa.
Cuando alguien regala algo, renuncia a la propiedad.
No, señor. No, señor.
Exacto.
Señor, pero yo te lo regalé... Porque vos eras mi novia, ¿me entendés? Por eso te lo regalé. No, si no, mirá si te lo voy a regalar. Así
no,
que,
no, señor.
Así que no querés ser mi novia, bueno, dame el vaso, dame.
No, entonces usted lo que tiene que decir cuando lo da es, esto tenelo
exacto.
Hasta que estemos juntos, mientras estemos juntos.
Claro, yo siempre,
nos peleamos,
siempre
me lo
digo
da.
Eso. Esto tenelo mientras... bien fuerte hasta que estemos juntos.
Sí, pero cuando, si nos peleamos, dámelo.
Bueno, a ver, otro mal hábito, hacer sonar la articulación de los dedos.
¡No! Le va a agarrar artritis.
¿Por qué es malo?
Porque justamente le estoy diciendo que puede agarrar artritis, artrosis,
hace forzando. Que se creen espacios entre las junturas.
Uh-huh. Bueno, en las falanges.
Sí, un muchacho... Yo conocí a un muchacho que siempre se sonaba los dedos. Mm. Era cirujano él, ¿no? Y antes de una operación, él se escupía las manos, esos rituales que hay. Se escupía las manos, después se las secaba en los fondillos del pantalón y se sonaba los dedos. Pues él se sonaba mucho.
Sí, o sea, a veces se le despertaba al paciente. Sí.
No, que se le despertaba al paciente un día. Hace crack, dos dedos le caen a él.
Y sí, en plena operación.
Dos dedos le cayeron a él.
Mm-hmm.
Se le despegaron.
Se le despegaron de tanto. ¡Trac! Tipo, tenía todas las manos cruzadas y vio dos dedos que caían sobre la sábana del paciente. ¿Sí? Y ahí se los contó. Sin descruzarlos.
Uh-huh.
Es la forma más difícil de contarse los dedos. Pero él no los descruzaba para no darse cuenta que
claro,
le faltaba.
Claro.
Los contó.
¿Cuánto le dio la cuenta?
Primero 9.
¿9?
Pero después los contó de 9 y le dio 8.
Ajá.
Sumó los dos que estaban ahí,
sí.
Y daba 10.
Era un matemático.
Son míos. ¿Y
el bueno, mismo se los implantó ahí, no?
Ahí mismo justo estaba, vio que entre bueyes no hay cornada.
Sí.
Había todo cirujano y dijo uno, mira, dice, no tengas problema. Dice, yo te los coso.
Pero estamos operando estamos operando a otro paciente que en este momento está abierto.
No importa, yo acá se los coso al doctor porque tiene que hacer la operación también con dos dedos menos que va a hacer, ¿cierto?
Uh-huh.
Muy bien, y se los cosió al revés.
¿Cómo al revés? ¿Con la uña para abajo?
No, no, el de la izquierda se lo cosió en la derecha.
Ajá.
De apurado.
O sea, el anular en el medio y el medio en el anular, por ejemplo.
No, no, no. Los de la izquierda se los cosió en la derecha. Eso que usted dice, no.
Ajá.
Los dedos izquierdo en la derecha y los derechos en la izquierda. No se dio cuenta este muchacho. No se dio cuenta. Y un día va a llamar un taxi, ¿no?
Sí.
Extiende la mano izquierda para llamarlo y mueve los dos dedos de la derecha que la tenía en el bolsillo.
Ah,
claro.
Y come los cocinones bien, los cocinones bien. Así hay muchos errores de operaciones ahí, yo le digo porque hemos trabajado mucho acá con Gillespie.
Aparte,
¿en dónde?
No, no importa. En hospitales y con el tema de los dedos, justamente es una cosa de loco, porque el dedo es muy delicado.
Sí.
Prácticamente.
Y aparte, lo que es difícil, digo, el dedo, ¿no? Separado de la mano, es difícil de identificar cuál
es.
El dedo
es, por eso equivoco a este muchacho. Uno busca el agujero. Donde
claro,
el dedo hay que ponerlo.
Una vez que te lo sacan de la mano, ¿qué sabes? Si es el anular, el mayor, no sabes cuál es. Claro. Yo por eso tengo escrito acá, ¿ven?
Ah, mire que dice. Medio,
anular, meñique, índice,
gordo, dice ese.
Gordo.
Pulgar,
gordo. Acá dice mano también, ¿no? ¿Me llega a pasar algo?
Sí.
¿Me llega a pasar algo, no es cierto?
Pero, perdón, ¿no?
Este tipo junta los dedos y me lo ponen donde es, señor.
Pero este síntoma, o es un síntoma obsesivo realmente, esto, de rotular las partes del cuerpo.
Todas las
¿lo
partes?
Extiende a todo su cuerpo.
A todo el cuerpo, por cualquier cosa que me pase le pongo, mire.
No le creo, a ver, muéstrame.
Todo, cabeza, extremidades, etcétera.
Bueno, pero hay lugares que se los hace rotular, porque usted no llega.
Ah, porque no llego.
Homóplato,
sí.
Por ejemplo.
Señor,
yo me encargo de eso.
El señor, yo me doy vuelta y me dice...
¿Acá te rotulo? Dice.
Homóplato.
Ajá.
Cintura, pero atrás.
bueno... Está bien.
No lo hago todos los días.
No, cada tanto.
O sea, pues se le borra a medida que se baña.
Sí, yo me lo quiero tatuar, pero vio, él me dijo que tatuarse después uno se arrepiente.
Sí,
¿no?
No, y aparte de mostrarle al tatuador, bueno, nosotros somos amigos y nos entendemos.
Claro.
Cada tanto lo rotulo, o sea, pero...
¿Y él lo rotula a usted después?
Sí, y nosotros
pero
estamos...
Que no se transforma en vicio.
En el banco, trabajamos, nos conocimos en el banco, en cirugía de dedos. La clínica cirugía del dedo.
Ah, no me digas.
Sí, sí, todo, lo que era el dedo nosotros nos ocupábamos.
Ah, qué interesante. Me gustaría que me siguiera comentando un poco más acerca de los dedos, la utilidad de los dedos, cómo diferenciar los dedos. Ahora me dejó preocupado, me estoy mirando...
Teníamos, pero hacíamos implantes de dedos,
Teníamos colección de dedos que habíamos conseguido...
Sí.
¿Cómo habíamos conseguido? ¿Dónde se consigue un dedo?
Bueno, nosotros.
Aquí hay donadores de dedos y demás.
Ajá.
Y los teníamos en una vitrina al lado de los envases con pelo que guardaba él.
Ajá. El dedo de fulano, el dedo de... Dedos famosos teníamos,
¿sí?
¿No? Dedos de gente que le ha dado mucho uso.
Pero bueno.
Pero si quieres le sigo contando, porque lamentablemente aquí con el dedo me están haciendo la señal del mate y venga.
Ajá.
Quiere decir que ha llegado la gente del noticiero.
Uh-huh.
Hágame acordar que le voy a contar historias de dedos con...
Sí. Ahora cuando volvemos.
Permiso.
Muy bien, maestro.
Tenemos mensaje, ¿no es cierto, Aquiles?
Mandale muchos saludos y besos a compañeras y compañeros de trabajo que están en la refinería ESO y muy especialmente al doctor Alejandro Cataña, que no pudo venir a verte, dice Eleonora.
¿Quién es ESO? ESO, ESO, que me tiene preso. ¿Quién es todo eso? Que es de alguien que nació aquí.
También.
¿Saben eso ustedes?
Bueno, Ale, qué lindo estar acá. Creo que hace 20 años que deseaba verte. Soy de Campana.
Ajá.
Y justo vengo hoy con mi marido. Jaja, dice, me acompañaste los 9 meses de insomnio de mi embarazo. Hoy, por suerte, Yara, mi hija, me dejó venir a conocerte. Hasta la próxima, dicen Luz y Ale de Campana.
¿A dónde están Luz y Ale de Campana? Están por allá donde Judas perdió el poncho.
Uh-huh.
Bueno, muchas gracias.
Por acá, perdón, no sé cómo estará el tema... Walter pide para Mónica si es que usted se anima a hacer una vuelta del León de Francia. No sé cómo lo
ve. Una experiencia para... A ver cómo es la participación de la gente. Que ellos, a ver. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Somer.
Todavía no hemos convencido a todo el mundo de hacer la revolución, me parece.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Ahora sí.
Bueno, alfajores nos ha regalado Lucas... Y los hemos comido en el entreacto. ¿Dónde está Lucas? Gracias por los alfajores, ¿eh? Bueno...
Osvaldo pregunta, Budge, White, Matchwitz, etcétera, ¿eran ingenieros?
¡Ja,
Muy bien.
Muy bien, me encantó.
Muy bien,
¿eh?
Me encantó.
Aplaudo.
Bueno.
Saludos a Sandro del Bianco, dice, fanático de Dolina. Dice la tía Mirta que nos chumea, dice que no cumple con sus obligaciones de casado por escucharte a vos, Dolina.
Creo, mira vos.
Lo quemó delante de todo el pueblo.
Bueno, alguien... Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Alguien que ha sido mamá y quiere serlo de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Dónde anda? Por allá. Bueno,
muy bien, acá hay algunas que quieren ser tus novias.
A ver...
Machu, Marisita y Laura.
¿Dónde están? Acepto. Se han ido, está muy lejos, todas mis novias están lejísimas.
La historia de su vida. Alejandro, necesito que le mandes un beso a mi amiga Ana para que me vea que vine, dice Vero.
¿A dónde está primero? A ver si vino verdaderamente.
No vino.
Vino. Vino muchísimo, ¿eh? Eso se llama venir,
está acá adelante.
Bueno, y así, quedan algunos mensajes, ¿quedan algunos, Guile?
Negro, sos el hombre que me hace perder el sueño, dice Nancy.
Hola, Nancy. Carolina, Mari, Ernesto. Bueno, somos de la barra de Uto. Aquel que tomó, aquel amante que tomó su nombre del felpudo, que decía Benvenuto. ¿Te acuerdas? Bueno. Miguel y Lorena han venido con Naila y Malena y se olvidaron de Micaela y Ludmila. Son miles. Bueno, gracias.
Bueno, tengo más saludos para Ignacio y Hugo. Dice que no se peleen con la PlayStation, dice. Y Hernán, mucha suerte en el examen de física. Le decían sus admiradoras. No sé si las Hernán o las suyas, Alejandro.
Muy bien. Gracias por todo. Tenemos aquí un pequeño informe psicológico.
Epa.
Que es la timidez. Ay, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué es la timidez? Un informe preparado por el doctor... Antonio Carlos Rolón, de su libro La historia de mi vida, acaba de escribir.
Sí, sí, sí.
¿Y qué es la timidez? Porque él explica todo en el libro. Yo lo leí y él, cada palabra psicoanalítica
la explica.
La explica. Te voy a contar el libro de Rolón. Rolón escribió un libro, agarró a los pacientes más locos que tenía y los escrachó a todos. Y contaba, por ejemplo, viene un día un tipo, me dice, doctor, ando con una. Y qué sé yo, no sé, bueno, cuenta todo. Entonces, por ahí, entonces el tipo me dice, doctor, porque yo estoy enamorado de usted. Transferencia, dice Rolón. Transferencia. Se llama transferencia cuando el loco se enamora del terapeuta.
Está bueno, es didáctico,
claro,
porque uno va aprendiendo...
El tipo dice, ¿cuánto me va a cobrar, doctor? ¡Pum! ¿Cómo era?
Contrato analítico.
Contrato analítico. Se llama contrato analítico cuando el tipo pregunta cuánto le vamos a cobrar. Encuadre terapéutico. ¡Pum! Se llama encuadre terapéutico, no, porque el tipo le dice, ¿a qué hora vengo? Encuadre terapéutico, dice Rolón. Se llama encuadre terapéutico cuando el tipo quiere saber a qué hora tiene que venir.
Sí.
Por ahí, estaba esperándolo y suena el timbre. ¡Ring! ¡Timbre! Se llama timbre al aparato que usan los pacientes para anunciar su llegada.
Qué bárbaro.
No, te explica todo.
Bueno.
Yo lo terminé de leer y ya prácticamente me falta un poco de práctica.
Sí,
pero haga de cuenta que soy psicoanalista.
No, ¿cómo usted?
Haga de cuenta, pues después
pero
de leerlo.
Título habilitante.
Pero no me queda ninguna. Incluso lo leí dos veces para practicarme.
Bueno, yo tengo
cuando
un
el tipo, en vez de leer lo que decía, no, yo me lo pensaba, timbre, timbre, vino el paciente, decía yo. Y era correcto.
Yo tengo
porque
un problema.
Cuenta, dice, y le termino de contar.
Sí.
Dice, cuando yo oigo el timbre, mi larga experiencia. Cuando yo espero un paciente a las 4 y suena el timbre, seguro que es el paciente. Y eso, lo que es tener una experiencia. Yo, por ejemplo, suena el timbre a las 4 y puede ser cualquiera.
Sí.
Está la diferencia, ¿no es cierto?, en el estudio y todo eso.
Sí, aparte la programación.
Pero usted me iba a decir algo. Lo interrumpí porque tocaba en el timbre.
Con el dedo.
Voy a probar a ver qué de los conocimientos.
A ver
si me puede ayudar en el problema que tengo yo.
Sí, sí. ¿Por qué le va a cobrar? Y yo por ahí no.
¿Cómo por ahí? Usted no puede cobrar.
El tema mío es el siguiente. Yo no tengo dificultad
para conciliar el sueño para dormir. Me duermo rápidamente.
Sí.
Pero no me puedo despertar.
Eso, regresión. Usted quiere regresar al útero materno, que es el único que hay. Y entonces se quiere quedar, no quiere nacer de nuevo. Quiere, ¿me entiende? Quedarse, o sea, en ese estado prenatal sin ningún problema. Usted añora, no sabe que añora, pero
la verdad que tiene razón.
Añora, dice, ay, dice,
porque ahora me estoy dando cuenta que cuando estoy en la cama me siento muy cómodo, como en un útero materno, exactamente.
Claro. Y no quiere nacer de nuevo.
No.
Y dice, no, ¿qué voy a andar naciendo? ¿No es cierto?
Esta será. Para no hacer fuerza.
¿Qué le pasa?
No, pero escúcheme, usted trae interpretaciones en el bolsillo.
¿Cómo? Lo acabo de curar al señor. Vaya, sí, vaya y no peque más.
¿Se siente mejor usted?
Me da ganas de despertarme. ¿Cómo se siente?
Mañana me despierto a las 8 de la mañana.
Ahí está.
Bueno. Sí, está bien, voy a admitir que hay algún conocimiento adquirido usted, pero eso, usted no puede traer una interpretación ya preparada. A ver, si yo le digo lo mismo, tengo problemas para despertarme. Somos dos sujetos diferentes.
Es un halagán.
Nuestros inconscientes trabajan distintos.
Envidia. Pausa.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bueno, maestro, tóquese algo, que queda poco tiempo.
Muy bien, maestro, tenemos tiempo para cantar algunas cositas.
Bueno,
Misa de Once, pide Analía un cachitito.
¿Qué quiere?
Misa de Once.
¿Quién lo pide?
Analía.
Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa ganada, cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Paco le pide temas de los hermanos Homero y Virgilio Pósito, como corresponde.
Bueno.
Pequeña, por ejemplo, Flor de Lino.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de espina, con un pedazo de vida, naranjo en flor? Saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Muy bien, maestro, ese. Antes de que se cante algo usted solito y lindo, que tengo ganas, nos piden Ventanitas Florida dúo, si tiene usted ganas.
Bueno, con muchísimo gusto.
Ventanita florida de mi
cada pena, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
jardín de ilusión, ventanita y te siento al fin, soñando con su amor.
La gente Mónica, maestro, pide, lloró como una mujer.
Pero ese es un tango más para interpretar que para cantar.
Sí, pero interprételo, es tan lindo.
¿Eh?
Es tan lindo, me gustan esos tangos que son en sí mismos una puesta en escena, una puesta teatral.
Pero no es mi especialidad, pero si usted quiere, disculpe. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Ven, grupiste bien de pute, con el cuento de tristeza, pues creí que te morías y te dejaba bravo. Deja baja, da suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte loco y le pegaste al alpiste. Te piantaron de laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo, un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrantes como vos. Me pediste una ayuda, yo entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos.
Allá como la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pira un rato al café.
Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer.
Bajó el bacán la cabeza y él tan rara y tan compadre,
besándole los cabellos, lloró como una mujer.
¡Qué lindo, maestro! Bueno. Pero bueno, nos quedan 5 minutos.
Podemos programa. Bailar si usted quiere.
Sí, sí. Yo
corre en la silla, corre en la silla y echen las viejas que vamos a bailar.
Pues, Laura y María del Carmen piden la Rodríguez Fernández.
La Rodríguez Fernández.
La Rodríguez.
Un momentito.
Tus ojos son ojos que no son luceros. No tienes alero ni tienes amor. Que vamos a hacerle si eres como eres. La llama lo dije por parte de padre. La llama grande por parte
parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández y Olé.
Acá le piden el orangután, María Laura.
¡Ay, el orangután! ¿Cómo es?
¿Puedo tocar este instrumento de percusión?
Puede. Sí,
¿cómo no?
Muy bien. A ver, ¿cuál era? El orangután.
¿Esa es?
Esa es. Yo no la sé. Sé solamente la parte que dice el orangután. ¿Usted sabe el resto?
Un pedacito.
A ver.
El orangután.
Y la orangután,
el orangután,
y la orangutana,
estaba el orangután,
saltando de rama en rama,
estaba el orangután,
saltando de rama en rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana,
el orangután,
y la orangután,
el orangután,
y la orangutana.
El orang... Ah. Ay, no.
Ya que estamos con estas cosas, maestro, Luciana y Miriam pedían el camaleón.
Es lo mismo. Es para lo mí mismo, el camaleón...
Es el mismo autor.
El orangután son más o menos lo mismo.
El camaleón, mamá, el camaleón
cambia de colores según la ocasión.
Tu corazón, nena, tu corazón
cambia de colores como el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No, 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 espere, espere. ¿Qué aplaude? Escúcheme, grillo no rima con verde. Grillo, verde, grillo, verde. ¿No se da cuenta que no hay una rima? ¿Sí? Ni asonante, ni consonante. No hay rima alguna. A ver, algo que rime con grillo.
Ladrillo.
No, un color que rime con...
Doradillo.
No, es más fácil.
Ah, verde.
No. No, espere, bueno.
Dígamelo usted, dígamelo.
Amarillo.
¡Ah!
Amarillo.
Amarillo.
Sí, claro.
Ahí, ahí, ahí,
ahí. A ver.
Cuando por la arena la ruta se pierde, cambia de color y se vuelve amarilla. El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Un corazón, nena, un corazón, cambia de colores como el camaleón.
Muy bien, maestro, estamos llegando ya al final de este programa. No, 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 pero ya está, que le quedan 30 segundos.
Ay,
para despedirse de esta gente maravillosa. Diga algo. Despídase. La gente vino a verlo a usted, dígale algo.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Un corazón, nena, tu corazón, cambia de colores.